Si tienen sus Biblias, vamos a continuar en 1 de Corintios 3. Estamos por terminar el capítulo 3. 1 de Corintios 3, que trata con el engaño. Hace poco nos estafaron un dinero. Nada serio, no fue una gran cantidad. Pero aún así, después de pasar, es como que te sientes como un tonto, ¿no? ¿Cómo pudo haber creído esto? En realidad, interesante historia, fue un anciano de la iglesia que recibió uno de esos correos electrónicos que se llaman phishing, donde están presentándose como otra compañía. Y ese anciano nos compartió la información del contacto, y aunque nos parecía como sospechoso, ya que venía de una fuente muy confiable, caímos ahí en la trampa, y a raíz de eso nos pusimos a investigar un poco más cuáles son las diferentes medidas que debemos de tomar para no caer en una estafa electrónica. Y pues son cosas que ya sabemos, pero bueno, recordatorios. Primero, nunca hacer decisiones apresuradas. Sabemos que los estafadores siempre te presionan, ¿no? O sea, tienes que hacerlo ya, siempre urge. Y pues ninguna compañía honesta hace esto realmente, ¿no? Segundo, siempre hay la necesidad de verificar bien el nombre y la dirección, si es una página web. Porque la página puede parecer como un banco o lo que sea, pero con una letra diferente ya te lleva a otro lugar. Y si tú pones tus contactos allí, olvídalo, ¿no? Tercer lugar, nunca compartir tus contraseñas con nadie. Ninguna compañía genuina pide tu contraseña. Cuatro, siempre ver pedidos de dinero con demasiado sospecho, ¿no? Y ahora, uno de los nuevos y más efectivos, siempre que sea posible, activar la autentificación de múltiples factores. Muchos de ustedes saben lo que es esto cuando conectas el número de tu celular, por ejemplo, con tu cuenta de banco. Así que cuando imputas tu nombre y tu contraseña en la página, luego también te manda un texto a tu celular para verificar que realmente eres tú. Y pues esto es una forma muy efectiva de protegerte de los estafadores. Pero interesante, al final de cuentas, lo peor que un estafador te puede robar es dinero, ¿sí? Es lo bueno, porque el dinero al fin y al cabo se va a quemar, ¿no? Sin embargo, existe una estafa mucho más peligrosa, un engaño que te puede regar un tesoro más valioso, una trampa que te quita recompensa eterna. Ahora, normalmente en la iglesia, desde este púlpito, cuando yo les exhorto acerca de ser engañado espiritualmente, hablamos de ser defraudado del cielo mismo, ¿no? Hablamos de esos falsos maestros que prometen sanidad y prosperidad, predican un Cristo falso. Y pues la gente que cree en esos estafadores pierden todo porque terminan en el infierno. Esto es horrendo, que gente buscando riqueza, buscando salud y prosperidad, haciendo obras, donando dinero, termina en el infierno. Pero aunque esto es tal vez como que la peor estafa que existe en el mundo, también existe una estafa entre creyentes. Y Pablo nos habla de esto en 1 Corintios 3. Recuerden que Pablo es muy claro que está hablando con creyentes, está hablando con gente que ha sido salva. Se dirige a los santos en Cristo Jesús. Y el contexto de 1 Corintios 3 no es una pérdida de salvación, sino que está hablando del tema de la recompensa cristiana. Recuerden que primero, la semana pasada, vimos la recompensa cristiana para los pastores que edifican bien. Y Pablo dijo en 1 Corintios 3, 14, que si uno edifica bien con oro y plata, será recompensada. Y que si edifica con paja, pues no va a perder su salvación, será salvo, pero apenas. Y va a perder su recompensa. Y después de hablar de esa recompensa para los líderes en la iglesia, ahora da una advertencia a todos nosotros. Dice en 1 Corintios 3, 10, 18, nadie se engañe a sí mismo. Es como, ojo, esto aplica a cada cristiano. Tú también puedes ser defraudado, tú también puedes ser estafado de tu recompensa eterna, como el pastor que construye con paja, cuya obra se quema en el día final. Ahora se dirige a los creyentes y dice que podemos invertir tiempo y esfuerzo en cosas que no van a durar, que no van a pasar por el fuego, ¿no? Y tenemos que prestar atención para no engañarnos a nosotros mismos. Y la pregunta entonces, ok, Pablo, ¿qué hago? ¿Cómo me protejo? Soy todo oídos, ¿no? Quiero saber cómo no ser defraudado, quiero ser no ser estafado. Y nos da realmente varios pasos muy claros, como instruirnos cómo activar la autentificación de múltiples factores, ¿no? Para no ser defraudados. Y nos da dos instrucciones, dos mandatos. Primero es no te creas, en el sentido literal de que no te ensoberbezcas, no te enorgullezcas, ¿no? Y luego, segundo mandato, no te jactes. No te creas y no te jactes. Así que esta mañana veremos dos pasos indispensables para no ser estafados de manera que perdamos nuestra recompensa. No te creas y no te jactes. Y ahora vamos a leer el pasaje. Dice Pablo en 1 Corintios 3, versículo 18. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo. Y usted es de Cristo, y Cristo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por la gran bendición de poder abrir tu palabra y ver revelada en ella la mente de Cristo. Ver en ella tu gloria, Padre, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos en esta mañana que tú nos limpies, que nos perdones todo nuestro pecado y que nos ayudes a buscar tu rostro en tu palabra. Oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite para comprender lo que estudiamos y más que nada que lo pongamos por obra, que podamos obedecerte y realmente invertir nuestras vidas en lo que vale, en lo que perdura, en lo que nos traerá recompensa en la eternidad. Queremos vivir para ti según tu sabiduría. Así que pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, repasando solo un poquito antes de entrar, recuerdan que en el primer capítulo de 1 Corintios, Pablo nos exhortó de que la gracia de Dios es lo que realmente nos motiva a andar en santidad. Es el amor de Cristo que nos impulsa a vivir para Él. Pero los corintios estaban divididos, ¿sí? Estaban buscando su identidad en diferentes pastores que habían tenido como Pablo, tal vez alguien que había visitado como Cefas o como Apolos. Y Pablo les exhorta y les dice, el mensajero no importa. Lo único que importa es el mensaje, que sea Cristo y Él crucificado. Y cuando nos enfocamos en ese tema central, Cristo crucificado, ahí es donde nos une como iglesia. Cuando con humildad nos concentramos en la persona de Cristo y en su obra. Así que en el capítulo 2, Pablo también nos anima a abandonar la retórica y la sabiduría humana, porque es irrelevante, no tiene importancia en la iglesia. Porque lo único que nos santifica, lo único que nos transforma para la eternidad, la única cosa que dura para la eternidad, es el Espíritu Santo obrando mediante la Escritura, ¿no? La Escritura que fue revelado por el Espíritu Santo de Dios, que nos comunica la mente de Cristo. Y en eso entonces debemos de enfocarnos. Además, luego entró en el capítulo 3 a ayudarnos a comprender de que el predicador no importa, porque como iglesia somos el huerto de Dios, somos el campo de Dios. Y aunque hay diferentes obreros, sí, que contribuyen, Dios es el único que da el crecimiento. El obrero no tiene ese poder, solamente Dios santifica. Y luego en la sección anterior nos habló de que somos el templo de Dios y Dios está construyendo y protegiendo a su iglesia. Y esto nos guía al párrafo que vamos a estudiar hoy, en donde nos da esos dos pasos para no caer en la estafa espiritual y perder nuestra recompensa eterna. Primero, no te creas, en el sentido literal de no te envanezcas, ¿no? Que no caigas en el pecado del orgullo, no te creas. Dice versículo 18, nadie se engañe a sí mismo, y noten cómo uno se engaña. Si alguien de ustedes, ¿qué? Se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Pablo dice, nadie, es decir, que él no quiere que ni una sola persona en la iglesia caiga en esta trampa. Y noten de que es algo no solo posible, sino en la mente de Pablo probable. Hay un peligro aquí. El verbo que Pablo utiliza es muy fuerte, es un imperativo, no se engañe. Una palabra no tan frecuente en el Nuevo Testamento, se usa solo 6 veces. Pablo lo usa para describir a Satanás engañando a Eva. Es algo muy fuerte. Y creo que la razón que Pablo lo pone así es porque algunos corintios ya lo estaban haciendo. Se estaban dejando engañar. Hubo corintios que sí se creían sabios. Y lo comunicaban por medio del hecho de que ellos valoraban la retórica y la sabiduría de ciertos hombres por encima de otros. Y eso los estaba dividiendo. Y Pablo en esencia está diciendo, dejen de ser engañados por esa humana sabiduría. Me parece importante también señalar que Pablo pone el verbo, el imperativo, en el sentido reflexivo. Que no dice solamente no seas engañado, como a veces una persona por la astucia muy efectiva de alguien es engañado, aunque realmente no hubo mucha forma de evitarla. No, en esto Pablo dice, uno se engaña a sí mismo, ¿no? En este pecado del orgullo, de creerse sabio. Noten que el que es estafado eres tú, pero tú también eres el estafador, ¿no? Como Salomón dice en otro contexto, de que ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas, ¿no? De que tú estás engañándote a ti mismo. Es como el borracho que se cree muy chistoso pensando que todo el mundo está riéndose con él cuando todos están riendo de él, ¿no? Es que el vino es escarnecedor, como también el orgullo, ¿no? Pablo está resaltando de que al final del día tú eres responsable por caer en esta estafa, ¿sí? Porque estás bien informado. No es que vas a ser estafado por una persona que pues no hubo manera de realmente saber de que te estaba mintiendo. No, tú puedes evadir esa estafa. Si crees, es tu propia culpa. Porque el engaño aquí es el resultado de tu propio orgullo. La razón que caes en esa estafa es por tu propio orgullo. Noten la condición ahí, versículo 18. Es de que si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo. ¿No? Es decir, que Pablo no ha salido de su tema de la sabiduría humana. Estaba dividiendo a la iglesia. Y nuevamente está rastreando ese pecado de la división a su raíz, que es el orgullo. Gente que se creía sabia. Gente que se olvidó las verdades que Pablo enseñó en el primer capítulo de Corintios, de que Dios ha escogido lo vil del mundo, que Dios ha escogido lo despreciado del mundo. Nosotros somos la escoria del mundo. Y lamentablemente los corintios, que eran lo vil y lo despreciado del mundo, se creían como los sabios y los poderosos. Y Pablo advierte, el primer paso en el camino del engaño es cuando alguien se cree sabio. Cuando alguien se cree sabio, en particular según la sabiduría de este mundo. Y con esa frase, Pablo indica que hay dos problemas. Primero, simplemente la arrogancia de creerse sabio, pero tal vez más importante, el hecho de que se cree sabio según la sabiduría de este mundo, que es necedad. ¿No? El mundo no sabe lo que es verdaderamente sabio. Nuestro hermano Homero predicó sobre Santiago 3 el otro miércoles, contrastando la sabiduría humana, mundana, con la sabiduría celestial, divina. Lo que este mundo considera sabio tiene que ver con cómo mejorarse, cómo lucir mejor, cómo ganar influencia, cómo ser rico y próspero, todo lo que no importa en la eternidad. De hecho, son cosas que arruinan tu eternidad. Y con Dios, Él invierte toda esa sabiduría. Con Él todo es lo opuesto. Marcos 10, Jesús dijo que muchos primeros, los que se creen sabios, primero en la fila serán, ¿qué? Los últimos. Y los últimos son los que serán primeros. Cristo dijo, el que ha hallado su vida, que se cree que realmente ha encontrado su vida, que la perderá. El que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Lo que vale en el cielo, en la eternidad, es la humildad, apariencia a Cristo, el amor, la pureza. Por eso, si uno quiere ser realmente sabio según Dios, tiene que hacerse necio según los ojos del mundo. Porque el concepto de sabiduría en el mundo es lo opuesto a lo que Dios considera sabio. Por eso Pablo dice entonces al final del 18, hágase necio. La idea es hágase necio según este mundo a fin de llegar a ser sabio. Ahora, esa frase, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, es una declaración muy sabia que incluso algunos filósofos del mundo lo reconocerían y lo aceptarían. ¿No? Aún Sócrates dijo algo muy parecido, que para llegar a ser sabio, uno debía aceptar que no sabe nada. Pero cuando analizamos el contexto, nos damos cuenta de que Pablo está exhortando a los hermanos a abrazar un tipo específico de necedad, la necedad de la cruz. Lo que el mundo considera una necedad. La cruz que es tropiezo para los judíos y necedad para los griegos. Lo que realmente no tiene sentido para el mundo. Un Mesías muerto, un Cristo crucificado, que parece que es derrotado y fracasado. El mensaje mundanamente es un mensaje necio. Y Pablo nos está exhortando a abrazar ese mensaje, diciéndonos que no importa la retórica, no importa la presentación, que nosotros debemos invertir nuestras vidas en conocer a ese Cristo crucificado, en ese mensaje, porque es lo único que perdura. Es el único que da fruto en la eternidad, el único que trae recompensa en la eternidad. Es el único camino hacia la verdadera sabiduría, porque la sabiduría se justifica por sus hijos, ¿no? Uno sabe que algo es sabio si produce efectos buenos. Y entonces solamente lo que nos lleva al cielo es sabio. Y me encanta que Pablo dice a fin de llegar a ser sabio. Es muy interesante, noten de que entonces nadie nace sabio. Todos nacemos necios y tenemos que llegar a ser sabios. Y lo hacemos mediante el abandono de nuestra propia sabiduría y el abrazo de la necedad de la cruz de Cristo. Y cuando haces esto y abandonas tu vida y los logros de tu vida y los méritos de tu vida para un Mesías muerto, el mundo te considera un necio, que perdiste todo. Pero es, y solo es, en ese momento cuando dejas de ser necio, porque el necio es el que termina en el infierno, ¿no? Y llegas a ser de los hombres más sabios del mundo que van a heredar todo el mundo, ¿no? Que somos coherederos con Cristo, ¿no? Y llegamos a ser vestidos de su justicia, ¿no? Y ahora reinaremos vencedores con Cristo por toda la eternidad. Esto sí es verdadera sabiduría. Así que debemos abandonar nuestra propia sabiduría para obtenerla. Si no lo hacemos, simplemente nos engañamos a nosotros mismos y seguimos, ¿no?, en ese camino hacia ser estafados de la recompensa cristiana, ¿no? Y tenemos que invertir tiempo entonces en eso, en escuchar sana doctrina, en invertir tiempo animando a los hermanos a poner sus ojos en Cristo, pensando en cosas que perduran, en obras que realmente van a afectar nuestra eternidad. Y te das cuenta que el orgullo es tan astuto, que es muy fácil aún para ustedes que están aquí hoy pensar: sí, José, lo estoy diciendo, estoy invirtiendo en el reino, vine a la iglesia cuando muchos hoy no lo hicieron. Y te das cuenta cómo tu orgullo acaba de estafarte y robarte una recompensa eterna. Así que tenemos que luchar contra nuestro orgullo, invertir nuestros esfuerzos en exaltar a Cristo y Él crucificado. Y es solamente cuando hacemos esto que nuestro gozo realmente abunda, porque sabemos de que estamos invirtiendo para algo eterno. Y cuando no lo hacemos y andamos en necedad y la sabiduría de este mundo, noten que Dios se opone. Versículo 19. La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, ¿no? Necedad. La idea es de que cuando Dios considera lo que es sabio en este mundo, dice: no, eso es una insensatez. Eso es un disparate sin sentido. Eso es necio. De hecho, la palabra que Pablo utiliza es muy, muy fuerte. Sería básicamente, no quiero decir algo que no debo desde el púlpito, pero sería como decir de que el sabio del mundo es un imbécil delante de Dios. No sabe nada. No tiene la menor idea de lo que es sabio. Y para probarlo, Pablo cita al libro de Job, segunda mitad del versículo 19, y dice: pues escrito está, él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Es decir, que ellos se creen sabios, creen que van a aprovecharse de la gente, y Dios es quien los prende, él sabe. Una cita de Job 5:13, la única cita de Job en el Nuevo Testamento. Y es interesante porque es Elifaz el que lo dice. Elifaz fue el amigo no tan confortante de Job que Dios incluso regaña al final del libro. Pero Pablo afirma que por lo menos en esto Elifaz tenía la razón de que Dios es quien agarra a los que se creen sabios en su astucia. La idea es como de un animal que es cazado, o tal vez un criminal que está evadiendo a la policía y luego lo prenden. El punto de Pablo es simplemente de que el juicio viene cuando todo será probado con fuego, como vimos la vez pasada. Y Dios va a juzgar a este mundo no según la sabiduría de este mundo, si fuiste exitoso, si tuviste buena salud, si tuviste un buen trabajo, si tuviste muchos amigos. No, Dios va a juzgar según criterios divinos de perfecta sabiduría. Y por eso Dios va a juzgar a todo incrédulo según sus obras, según sus hechos, según su pecado, y juzgarlos en el infierno. Pero también Dios va a juzgar a los cristianos para recompensarnos por las obras que hemos hecho en el Espíritu. Y digo esto no para avergonzarlos, sino para motivarlos, de aprovechar el tiempo para obrar según la sabiduría de Dios, de invertir en las cosas del reino que son eternos, ¿no? De animarlos unos a los otros a fijar nuestros ojos en Cristo, de proclamar el Evangelio a los inconversos, porque ese tipo de obra, de santificación, de salvación, eso es lo que da fruto en la eternidad, de ver a gente más santificada a la imagen de Cristo, ¿no? Cubierta con su sangre. También dice en el versículo 20, también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Es el Salmo 94:11. Y la idea otra vez es de que Dios evalúa la razón de la sabiduría humana y resulta inútil, necio, sin razón, vana. Así que Pablo nos exhorta, no te engañes, no te engañes, no te caigas en la estafa de la sabiduría humana. Solamente Dios es sabio, solo Dios es sabio y ha revelado su sabiduría en una sola fuente. Todos los tesoros de la sabiduría están escondidos, ¿dónde? En Cristo. En Cristo y su Evangelio, Cristo crucificado. El hombre no es una fuente de sabiduría. El hombre no tiene sabiduría, solamente Dios tiene sabiduría. Y Él revela su sabiduría a través de Cristo. Así que si quieres ser sabio, abraza la cruz de Cristo y deja de ser atraído por mensajes humanos de mejoría, mensajes que te guían a la prosperidad o la salud, mensajes predicados por hombres muy guapos y ricos, muy elocuentes, pero son estafadores, ¿no? Y aún aquí en la iglesia estamos a veces tentados a seguir a hombres, ciertas personalidades, hombres que predican así o con un acento diferente, y tenemos que luchar contra ese tipo de pecado y solamente enfocarnos en Cristo revelado en su Escritura, ¿no? Los predicadores no podemos cumplir nada. Solamente Cristo puede cumplir. Él es quien dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es lo que da fruto para la eternidad, creer en el Hijo que tiene poder para cumplir su promesa. Así que debemos invertir nuestras vidas en Él. Ahora, segundo paso, no solamente no creernos sabios, sino también para evitar la estafa, Pablo dice, no te jactes, versículo 21. Otra vez nadie. Así que nadie se jacte en los hombres. Tantas veces Pablo nos exhorta a no jactarnos. Gálatas 6. Jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Una verdad que vemos desde Jeremías 9. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloría de su riqueza, pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Y la única manera de conocer a Dios es mediante su imagen, mediante el refulgor, el resplandor de la gloria de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que es pecado gloriarnos en cualquier otra persona, porque nadie es digno de recibir esa gloria. Solamente Dios merece gloria y Él no la dará a nadie más. Que entre paréntesis, lo que prueba que Jesús es Dios, porque Él merece ser glorificado. Pero noten en particular que Pablo dice que no debemos jactarnos en los hombres. Que en el contexto de 1 Corintios, Pablo se refiere nuevamente al que los corintios estaban dividiéndose por sus líderes. Unos jactándose que yo soy de Pablo y otros jactándose de que yo soy del mejor predicador Apolos y yo soy del apóstol de los judíos, soy de Cefas. Y el motivo detrás de esto que Pablo está analizando es de que los corintios hacían esto para creerse superior por el líder que seguían. Y eso es tan común, que nos creemos superiores por los hombres con quienes nos identificamos. Pero eso es como el mundo funciona. No debe ser así en la iglesia. En el mundo, los que siguen a un candidato político se creen totalmente superiores a los necios que siguen a otro candidato político. Y viceversa. Y Pablo dice, no te jactes en los hombres de que tú perteneces al bando de Pablo o de Apolos, ¿no? Versículo 22 demuestra que los hombres en quienes se jactaban eran los mismos que ya vimos en el capítulo 1. Pablo, Apolos y Cefas, los líderes que habían tenido alguna influencia ahí entre los corintios. Y Pablo dice, no hay por qué jactarse en ellos. ¿Y por qué no? Final del versículo 21. Porque todo es de ustedes. Es una asombrosa, increíble declaración. Todo es de ustedes. Ya somos de Cristo. Todo el mundo nos pertenece. Noten que Pablo ni siquiera dice que todos somos de ustedes, todos los pastores. Eso es cierto. Pero dice aún más, dice que todo es ustedes, los líderes y también la vida, la muerte, todo el mundo. Como creyentes somos los herederos del mundo entero. Entonces Pablo está diciendo, corintios, es que lo tienen al revés. Ustedes piensan de que nos siguen a nosotros y nos sirven a nosotros. Que el pastor está acá arriba y las ovejas están abajo sirviendo a los pastores. Y Pablo dice, no, es lo opuesto. Yo soy siervo, esclavo de ustedes. Yo pertenezco a ustedes. Es lo que cada pastor bíblico piensa o debe pensar. Que él debe lavar los pies de los hermanos. Él es esclavo de los hermanos, no al revés. Entonces Pablo dice en versículo 22, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo. Pablo está diciendo, tú eres como un niño en la calle peleando con otro niño sobre quién tiene la mejor canica, cuando en realidad tú eres el hijo del rey y todo el reino te pertenece. No tienes que estar comparando. Todo el reino te pertenece. Pablo te pertenece, Apolos te pertenece, Cefas te pertenece. Dice, somos siervos suyos. Dios, un Pablo, les ha enviado a servirlos. Así que no tiene ningún sentido en la iglesia hablar de que yo soy de fulano pastor, porque si es un pastor bíblico, pues es al revés. Él es tu siervo. Todos los pastores son los siervos del rebaño. Y quisiera hacer una pequeña paréntesis aquí, porque existe mucha confusión, en particular en las iglesias hispanas, acerca de esto. En la iglesia hispana normalmente existe un solo pastor, sino una pastora. Pero el problema principal ahí es de que hay un solo líder ahí en esa iglesia. Pero esto no es bíblico. No es bíblico. Y es peligroso. Porque guía a la misma jactancia que Pablo corrige en este pasaje cuando la iglesia sigue a un solo líder. Cada iglesia bíblica debe gozar de una pluralidad de pastores. Y hay confusión y malentendidos aquí porque la Biblia describe al puesto, al oficio del pastor con varios términos. Pastor, anciano, líder, obispo, dependiendo de la traducción que tengas. Pero cada término describe la función del mismo hombre. ¿Sí? No es de que yo soy el pastor aquí y hermano Tom y Rubén están debajo de mí. No, los tres somos pastores, los tres somos ancianos, junto con los otros 38 ancianos. Bueno, 38 en total. Y claro, en la Biblia, ciertos ancianos predican más que otros. De hecho, en 1 Timoteo 5:17 habla de honrar a los que se dedican a la predicación. Y no todos lo hacen entre los ancianos. Pero todos son iguales, todos tienen la misma autoridad. Ahora, quiero mostrarles, no tenemos tiempo de ir a cada pasaje, pero si quieres apuntar la referencia, quiero mostrarles unos versículos que afirman esto. Primero en Filipenses 1, cuando Pablo se dirige a la iglesia, dice que la iglesia está compuesta de santos, obispos y diáconos. Son los únicos tres tipos de creyentes en la iglesia. Los santos, obviamente los creyentes. Los obispos, obispo es una palabra griega que significa los que supervisan. Y luego los diáconos que sirven a los ancianos para que se dediquen a la predicación y la oración. Dice, pero Josías dice obispo, no dice pastor. Es diferente. No, es que Pablo utiliza los términos para describir las diferentes funciones del mismo hombre que debe supervisar, que debe alimentar, que debe ser maduro, que debe liderar. Y Pablo y los autores del Nuevo Testamento lo usan de manera intercambiable. Por ejemplo, en Tito 1, cuando Pablo da los requisitos para un anciano, dice que la razón, Tito 1:5, que el anciano debe ser un hombre maduro, es porque, versículo 6, el obispo debe ser irreprensible. ¿Por qué un anciano debe ser puro, un marido no es una mujer? Porque es obispo en la casa de Dios, es un administrador de la casa de Dios. Es decir, cada anciano también es un obispo. También en 1 Pedro 5, Pedro exhorta, dice, os ruego a los ancianos, versículo 2, su ruego es pastoreen la grey de Dios. Entonces los ancianos tienen el deber de pastorear, alimentar, proteger al rebaño. Lo mismo que Pablo dice en Hechos 20, versículo 17, que llamó a los ancianos de Éfeso y los encarga y dice de que el Señor los ha puesto como obispos en la iglesia para apacentarla. Los ancianos están supervisando y pastoreando a la grey. Entonces, para resumir, Cristo es la única cabeza en su iglesia, pero Él media su autoridad mediante una pluralidad de pastores que predican la palabra de Cristo en la iglesia. No existe un solo pastor a cargo de una iglesia. Y esto protege a la iglesia del pecado del pastor, de los hombres que tal vez se creen demasiado. Si mi orgullo me gane, hay 37 otros ancianos que me van a sacar. Esto les protege a ustedes. Es una bendición para ustedes. Pero también esa pluralidad protege a la iglesia de seguir a un solo hombre. Y eso también es sano. Porque eso divide a la iglesia. Cuando seguimos a un hombre, ¿no? Y Pablo agrega que no solamente Pablo, Apolos y Cefas son de los corintios. También agrega El mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es suyo. Somos más que vencedores, somos coherederos de Cristo. No, no tiene sentido pelear sobre las migajas cuando todo el mundo nos pertenece. La vida nos pertenece. Tenemos vida eterna, abundante. Nadie nos puede quitar esto. La muerte. ¿Qué tiene la muerte sobre nosotros? ¿No tiene dominio? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No lo tiene. Dios nos ha dado la victoria por medio de la resurrección de Cristo. Lo presente, somos ciudadanos del cielo. Lo porvenir, reinaremos con Cristo en una nueva tierra. Todo es suyo, dice Pablo. Todo nos pertenece. Entonces, ¿por qué escoger un solo bando? ¿Por qué escoger un hombre? Cuando tienes todo, cuando tienes a Cristo. Y esta es la gran pregunta al final para el último versículo. ¿Cómo es posible que Pablo pueda decir todo es suyo? ¿Cómo es posible que unos creyentes que son lo vil del mundo, lo despreciado del mundo, que ahora heredamos al mundo? Versículo 23. Porque ustedes son de Cristo. Y Cristo de Dios. Qué bendita declaración. Todo nos pertenece porque nosotros pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. Somos su posesión. En Él encontramos toda nuestra suficiencia. No necesitamos a ningún hombre. Estamos en Cristo, el eterno y omnipotente Hijo de Dios, quien dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Colosenses 2 también afirma de que toda la plenitud de la Deidad habita en Cristo y Cristo en toda su plenitud habita en nosotros. Así que estamos completos en Él. Hemos alcanzado plenitud. Somos más que suficientes. No necesitamos a nada más. Tenemos a Cristo. Cristo crucificado por nosotros. Pero luego Pablo termina con una frase que confunde a algunos. Dice que o sea, nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios, o que pertenece a Dios. Y si no entiendes la Trinidad, esa frase puede confundir fácilmente. Como si Cristo fuese inferior al Padre o que no sea Dios. Pero eso ignora de que Pablo está usando la palabra Cristo, el ungido, el hombre que nos redime de la muerte, por morir la muerte que nosotros merecemos. No está enfatizando la deidad del eterno Hijo de Dios, está enfatizando la humanidad de nuestro Mesías, de que Él como hombre, como persona humana, pertenece a Dios. Es como en los evangelios cuando Jesús muchas veces habla de cómo está sometido a su Padre, que hacía la voluntad de su Padre, porque dentro del plan de redención, el hombre Jesucristo se sometía a su Padre. O como Pablo explica en 1 Corintios 11, 3, de que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo la cabeza del hombre, no porque en su esencia sea inferior, él goza de toda la naturaleza de Dios, pero en su misión de rescatarnos es sumiso. Y el punto es simplemente de que si nosotros estamos escondidos en Cristo y Cristo escondido en Dios, tenemos todo. Todo lo tenemos. Así que no tiene ningún sentido jactarnos en los hombres. No tiene sentido seguir a los hombres porque tenemos a Cristo. Así que no nos gloriemos en los hombres, sino solo en Cristo. Hay muchos estafadores en este mundo, hermanos. Gente que nos quiere robar dinero, que nos quiere robar recompensa eterna y nos quiere robar, si fuese posible, la misma salvación. Buscan protagonismo, buscan seguidores mediante su elocuencia, mediante su sabiduría. No caigan en su trampa, hermanos. No necesitas un predicador elocuente. El mensajero, la retórica del predicador no importa. Lo único que importa es el mensaje de Cristo crucificado, que es un mensaje que expone la palabra de Dios. Porque eso es lo que salva y santifica y da fruto eterno en el cielo. Así que no te dejes engañar. Cristo es suficiente En Él todo es nuestro. No necesitamos nada más. Y Pablo nos ha marcado entonces dos maneras de escaparnos de esa estafa. Primero, no te creas, no te envanezcas. No seamos orgullosos pensando y evaluando las cosas según criterios humanos. Debemos invertir nuestras vidas en lo que es divinamente sabio, lo que dura para la eternidad. Y segundo, no te jactes, no te identifiques con hombres, no seas un seguidor de hombres. Solamente te vamos a decepcionar. Si sigues un hombre, vas a ser muy decepcionado. Solamente Cristo es digno de ser seguido. Y si estás en Él, lo tienes todo, ¿no? Porque Él le pertenece todo. Si eres de Cristo, todo es suyo. Por eso no tienes que sentir la presión de ciertos predicadores que quisieran tener como su propio trofeo, como su propio seguidor. Si perteneces a Cristo, no necesitas nada más. Y quisiera también concluir dirigiéndome a tal vez alguien aquí que todavía no conoce el poder de Cristo crucificado, que sigues esclavizado a tu pecado. Y te tengo buenas noticias en esta mañana, de que no tienes que seguir así. Porque el eterno Hijo de Dios vino a este mundo, que fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, y que vivió la vida perfecta que nosotros no logramos vivir, para que pudiera dar su vida inocente como un sacrificio para los que creen en Él. Murió en la cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó de los muertos, y Dios nos promete de que si creemos en ese mensaje del Evangelio de Cristo crucificado, de que Él nos limpia de todo nuestro pecado, de que Él nos lava, nos perdona y nos adopta como sus hijos y nos colma de sus bendiciones por toda la eternidad. Lo más necio que pudieras hacer sería salir de ese lugar sin confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Y lo más sabio que podrías hacer sería abandonar tus logros, abandonar tu sabiduría, abandonar tus ritos, abandonar tus obras y como un mendigo entregar tu vida al Señor Jesucristo, en quien están escondidas todos los tesoros de este mundo. Vamos a orar. Padre Santo, qué hermoso recordatorio de que en Cristo tenemos todo. Él es suficiente. Y te rogamos que nos ayudes a dejar de confiar en nosotros mismos, dejar de creer en nosotros mismos, dejar de jactarnos de nosotros mismos y solo gloriarnos en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que Él sea glorificado. Él tiene que aumentar y nosotros menguar. Pedimos esto para su gloria. Amén.